Este es un flash de última hora.
Una crónica de lo que pasa en el día.
Con esto del gasolina.
Con un sentido crítico.
Creo que no se puede decir que las redes sociales.
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti. Junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Un incremento desproporcionado.
Su fortuna la tercera más grande de México.
Red de corrupción para afectar a la gente más pobre.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el miércoles 20 de julio. Estamos juntos para escuchar cómo y dónde está la información.
No hay ningún problema de nada. Todo lo que estamos haciendo en materia energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes. Le mandaría yo una carta al presidente Biden. Claro.
Ahora sí que, como diría mi paisano Chicoche, uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando.
A ver, pon la barra una vez. Súbele un poquito.
Que viene de otro planeta solo para vigilarnos.
Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando.
El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. Hoy a las 2 de la mañana, mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio.
Por eso presentamos los resultados hasta el mes de junio. Aquí demuestran la baja en la incidencia delictiva.
Luz Raquel es un caso que no debe quedar impune. Luz Raquel fue agredida el pasado sábado en la colonia Arcos de Zapopan y su muerte el día de ayer nos lastima a todos como sociedad.
I want to thank you and hasta la vista, baby. Thank you.
Bueno, de todo eso y mucho más le vamos a estar platicando. Por supuesto, vamos a estar en Jalisco. Hay información nueva y última de lo que sucede alrededor del caso de Luz Raquel. Vamos a estar en ese sitio. Por supuesto, nos vamos a detener en lo que ocurrió el día de hoy con la línea 12 del metro y estos imputados ya. Veremos y estaremos atentos de lo que está ocurriendo. También estaremos centrando la información en el Estado de México y la política al interior de Morena. También estaremos platicando de lo que está sucediendo con el Compranet, esta herramienta que tiene el Estado mexicano para saber cómo y de qué manera se utilizan los recursos. Pues no está operando. Hablaremos al respecto y por supuesto nos vamos a detener en este panel que tiene que ver con la energía y el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Y también, mi querido Dani Rentería, decimos que el fútbol mexicano no nos deja tregua y hoy estamos prácticamente ante otra nueva jornada, casi casi, mi querido Dani, ¿cómo te va?
Muy bien, Jaime, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles y abrimos la conversación también con el equipo de las Chivas que está adelantando su partido y también las gloriosas Águilas del América que estarán enfrentando al Manchester United allá en un partido de preparación allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues Pep Guardiola que confunde al América con las Chivas y dice que juega con puros mexicanos. Hablaremos de todo ello y un poco más, mi querido Jaime, más adelante.
Por querer quedar bien, leía la otra vez también, escuchaba una de las declaraciones de estos jugadores del Barcelona, que son grandes jugadores también, cuando le preguntan qué va a significar jugar contra los Pumas en este torneo que se va a celebrar en agosto, y pues ya saben, los llenan de elogios y dices, tampoco es para tanto, o sea, está bien que sean políticamente correctas sus respuestas, pero pues tampoco está para tanto. Pero bueno, mi Dani, de todo eso y mucho vamos a estar platicando. Vamos a regresar con eso y más, por supuesto, ya lo sabe que estamos juntos. Comuníquese y póngase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Janupi. Todo esto a través del www.radioformula.mx, también a través de las redes sociales de Grupo Fórmula. La pausa es muy breve y entramos de lleno juntos con toda la información.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Sonic man out of you. Don't stop me now.
Don't Stop Me Now. Hoy también nos va a acompañar Queen a través de las frecuencias 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Y es que Queen coloca otro nuevo récord, así lo dio a conocer Brian May, banda que ha vendido más discos físicos en la historia. Hoy también Brian May está pues celebrando 75 años de vida, así que pues qué manera tan extraordinaria de poder celebrar su cumpleaños y también, bueno, pues seguir siendo parte fundamental de la historia musical del mundo con esto que escuchamos y que sabemos que son grandes a través de la música Queen en esta ocasión. Oiga, el día de hoy pues ya se da un paso más en esta búsqueda de justicia en torno a la línea 12 del metro. El 3 de mayo del 2021 se vino abajo una parte de la línea 12. Mucho se ha hablado de ello, mucho se ha mencionado de lo que está ocurriendo en el tema jurídico. Vamos a entender qué fue lo que ocurrió el día de hoy. Christopher Estupiñán, socio en Carbino Legal, él es parte de este grupo de abogados que representa a parte de las víctimas, de las familias y de las víctimas. 26 muertes se registraron en esa ocasión. Abogado, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio. En efecto, ha sido pues una labor titánica la que han logrado, lo que han hecho pues todos los abogados presentes en la audiencia, incluso el juez. Es una, esta segunda audiencia, la anterior fue de 22 horas antes de que se pidiera el plazo, sí, de 144 para resolver la vinculación al proceso. Como recordarán, la anterior fue el jueves pasado, en esa se formuló la imputación, una audiencia de 22 horas, y ahora pues ya lleva más de 26 horas la audiencia.
8 de 10 vinculados a proceso, ¿eso es lo que se tiene hasta ahora, abogado?
Así es, ya son 8 de 10 de los 10 imputados. En realidad solamente se lograron imputar 8 porque el día jueves no acudieron, se ausentaron 2 de los investigados, se reagendó la audiencia respecto de ellos, y tres estos 8 pues está Enrique Orcasitas, que era el director general del proyecto Metro, están los directores de diseño, de obra civil, y algunos subdirectores y algunos miembros de empresas privadas que fueron contratadas para la supervisión de la obra.
Medidas cautelares, ¿qué es lo que va a ocurrir con estas 8 personas que van a estar vinculadas a proceso?
Por el momento ya entregaron sus pasaportes, se dictó la medida de no poder abandonar el país, no acercarse a las víctimas, lo cual pues nunca lo hicieron, y no es un tema que nos preocupe, y mensualmente acudir a la unidad de medidas de seguridad para la, de medidas cautelares, para firmar cada mes su presencia en cerca de la jurisdicción del juzgado.
Se buscaba integrar un brazalete en este tipo de medidas cautelares. ¿Esto va a suceder, abogado?
No, ya las medidas cautelares fueron dictadas, se ratificaron las mismas. Se tendría que hacer una audiencia especial para discutir sobre medidas cautelares. Sin embargo, pues el juez consideró que no hay un riesgo de fuga, y el riesgo de fuga quedó minimizado con la entrega del pasaporte y con la firma. Sí, los imputados dejan de acudir a firmar, sí tendrá que haber una revisión de medidas cautelares y se podría ya poner un brazalete, dictar un brazalete o incluso una prisión preventiva, dependiendo de la gravedad de la falta en la que incurran a las medidas, ¿no?
Estamos platicando con Christopher Estupiñán, él es socio en Carbino Legal, él también representa a parte de estas víctimas o las familias de las víctimas que perdieron la vida en aquel noche del 3 de mayo del 2021. Abogado Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, Moisés Ponce Guerrero, exdirector de la construcción de la obra, Juan Antonio Giral y Mazón, director de diseño de obra civil, Enrique Baker, subdirector de estructuras e ingeniería, Ricardo Pérez Ruiz, también encargado de estructuras, corresponsal de seguridad, Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de obra de este tramo, particularmente Olivos Tezonco, y Fernando Ramiro Lalana, exdirector de coordinación de supervisión de obra. ¿Son todos los que debían estar en esta lista?
Son, bueno, la lista del Ministerio Público sobre los cuales están ejerciendo acción penal son 10, faltan 2 personas ahí, también exfuncionarios. Si tú me preguntas el deber ser de la justicia, pues es una lista que se queda muy corta, ¿no? Los imputados aprovecharon sus declaraciones, específicamente Ricardo Casitas y el señor Pérez, para señalar ante el juez, yo creo que en una estrategia de la defensa es simplemente dejar una constancia judicial del tema de la persecución política. Están alegando eso, es un alegato que jurídicamente no tiene ningún valor, por supuesto, pero el Ricker Casitas decidió utilizar el área del juzgado, el banquillo del juzgado, para dejar claro que está siendo víctima de una persecución política y para cuestionar también por qué no están más personas. La defensa tiene una teoría del caso basada en la falta de mantenimiento. Las defensas señalaron que cuando ellos entregan la obra, estuvo verificada, estuvo bien supervisada y estuvo bien calificada al momento de la entrega, y que fueron las causas de la falta de mantenimiento, del sobrepeso derivado del sismo, de la no debida revisión derivada de esta situación que el sismo, de riesgo que generó el sismo. Ese es el argumento de la defensa. No hay una línea de investigación al respecto. La obligación del Ministerio Público, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es una investigación exhaustiva y agotar todas las líneas de investigación que pudieran ser posibles.
¿Y qué sigue, abogado?
El Ministerio Público no ha clarificado ni ante el juez ni ante nadie si existe otra línea de investigación por cuanto hace, por ejemplo, a las empresas, a los miembros subcontratados por empresa, a los residentes de obra de las empresas, porque fueron ellos quienes realizaron los proyectos ejecutivos, realizaron los diseños, realizaron las memorias de cálculo. Toda la ingeniería de la obra fue hecha por particulares. Entonces, esa parte no está clara. Uh-huh. Nosotros tenemos información de que aparentemente sí hay una carpeta de investigación de la cual no tenemos idea ni acceso, y se nos niega en todo caso. Entonces, seguirá la investigación contra estos 8 exfuncionarios. Los otros 2 encontrarán su audiencia ahora en agosto. Va a haber un periodo de investigación complementaria de 6 meses, el cual yo creo que se va a extender. Y si esta audiencia de vinculación a proceso, sumando las 2, esta audiencia inicial, lleva ya más de 44 horas corriendo, estamos esperando un proceso que puede durar por lo menos 2 años más antes de llegar a un juicio oral, o llegando a un juicio oral y antes de resolverse un juicio oral. Porque el Ministerio Público ofertó más de 50 datos de prueba, más los que vaya a ofertar la defensa y esta asesoría jurídica. Estamos esperando una audiencia intermedia que va a ser casi interminable, y ni se diga una audiencia de juicio para desahogar tantos datos de prueba.
Pues, abogado, vamos a estar muy al pendiente. ¿Y las familias? ¿Qué les dicen a ustedes, los familiares, los cercanos a estas 26 víctimas mortales de este accidente?
Pues algunos muy cansados. La verdad es que ya en el público hay cada vez menos víctimas, menos familias, porque pues es muy complicado, es hasta inhumano pedirles que estén más de 24 horas sentados, ¿no? Durmiéndose en la audiencia, escuchando tecnicismos legales y un ineficiente desarrollo de la misma. Les causa tranquilidad, un poco más de tranquilidad saber por lo menos que ya avanzamos, ¿no? Que ya no se difirió la audiencia como las 4 anteriores ocasiones. Entonces, esa parte, están contentos, están más tranquilos, pero pues esto no les va a llevar, no les trae paz, y es muy complicado que al final una resolución de este proceso en particular penal les vaya a traer paz, porque no entienden por qué, si todo se va a hacer una acusación de una persona que no supervisó, por qué no hay una acusación para la persona que lo hizo mal desde un principio, ¿no? La supervisión es accesoria, la obligación de hacer bien las cosas a la diligencia en el ejercicio de la obra pública, ¿no? Entonces, por ese lado, por supuesto que no les trae nada, no les trae más tranquilidad.
Pues, abogado, muchas gracias por esos minutos, y vamos a estar muy al pendiente de este, sí, como usted bien comenta, largo proceso, desgastante para las propias familias, y de exigencia de justicia y de información, de que se sepa qué fue lo que ocurrió y quiénes son los responsables de eso que sucedió en la línea 12 del metro. Abogado, gracias, cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Gracias a usted, un abrazo, saludos al auditorio, gracias a ti, Jaime.
Hasta pronto. Y tiene un mes exactamente que este sujeto apodado El Chueco asesinara a 2 sacerdotes jesuitas, 79 y 81 años, asesinara a un guía de turistas y asesinara a un joven que era umpire allá en Cerocahui, en Chihuahua. Vamos directamente contigo, Mara Almeida. ¿Qué es lo que ha ocurrido este mes del Chueco nada en absoluto. Muy buenas tardes.
Así es, hola, muy buenas tardes, Jaime, pues un gusto saludarte a ti y a la audiencia, y fíjate que bueno, hasta el momento, un mes después, como tú comentas, la exigencia sigue siendo justicia por parte de, pues, de todos, pero principalmente de la Compañía de Jesús, que ha iniciado, como tú ya sabes y todo nuestro auditorio, pues un movimiento de paz y de búsqueda de justicia. Hasta el momento yo te puedo comentar que la Fiscalía da a conocer que tenemos 17 personas detenidas en los operativos que se está llevando en conjunto tanto la autoridad local como las fuerzas federales, 17 vehículos asegurados, dos de ellos fueron empleados por el Chueco el 20 de junio, 25 armas de fuego, 73 cargadores y fíjate que miles de cartuchos útiles, Jaime. Así las cosas hasta el momento. Pero del Chueco, como bien comentas, pues ni sus luces, Jaime.
Ni sus luces, y bueno, pues hemos visto una presencia importante de fuerzas federales en aquella región y en la colindancia con los estados vecinos. Mar, gracias, y vamos a estar muy al pendiente de esto que está sucediendo y que también indignó a la sociedad en el país. Cuídate mucho, buenas tardes.
Hasta la próxima, abrazo, Jaime.
Abrazo, gracias, Mar. Vamos a la pausa, son ya las 5 de la tarde, 20 minutos, estamos juntos, quédese con nosotros, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, uno de los grandes discos, uno de los discos que ha marcado seguramente la vida de muchos de nuestros radioescuchas es este, el Great Hits de Queen, que hoy conocemos que se coloca dentro de las listas de los más vendidos a nivel global. Y estamos escuchando pues una de las grandes canciones, Crazy Little Thing Called Love, una de las grandes canciones de las 17 canciones que vienen en este icónico disco de o álbum del Great Hits que tiene Queen y que bueno, pues hoy estamos recuperando un disco que pues sí, compila toda la historia musical del 74 hasta el 80 de esta, la banda o una de las bandas más importantes que ha dado el rock and roll en la historia. Las 5 con 23 minutos, Compranet es fundamental en el tratamiento de saber qué y cómo se usan los recursos públicos. Los recursos que usted y yo pues aportamos al Estado mexicano a través del pago de impuestos y que usted y yo pues tenemos el derecho de saber cómo, cuándo y por qué se están utilizando y de qué manera se están utilizando en cosas tan sensibles como las compras gubernamentales. Algo sucedió con la plataforma de contrataciones públicas que quedó suspendida de forma indefinida desde el pasado 15 de julio. Incluso se dio a conocer que ante lo que está sucediendo o la manera en la cual dejó de operar por las fallas técnicas, pues no se puede utilizar. Y invocando este principio jurídico de a lo imposible nadie está obligado, pues hoy no se sabe qué va a suceder. Y me da mucho gusto poder saludar esta tarde. Es un privilegio poder platicar con Jacqueline Pechard. Ella sabe mucho de transparencia. Ella ha estado al frente de los organismos que vinculan la transparencia del país con esto que significa y que nos va a ayudar a entender. Ella es excomisionada presidenta del IFAI. Jacqueline, qué gusto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué gusto. Muchas gracias por esta oportunidad.
¿Cómo ve esto? De lo que nos enteramos de que por fallas técnicas el Compranet pues no está jalando y pues ni modo, no sabremos qué estará sucediendo.
Mire, es muy grave la caída de esta plataforma y aparentemente sin ninguna consecuencia. Es una violación clarísima, no solamente a la Ley General de Transparencia y a todas las leyes, a la Ley Federal, a las leyes locales. Es un principio básico de la transparencia, es seguirle la pista al dinero. Y ese dinero que es el dinero público, que es el dinero que no es del gobierno, que no es ni siquiera del Estado mexicano, es el gobierno de todos, es el dinero de todos nosotros, porque surge precisamente de nuestras aportaciones a través de los impuestos, ¿no? Como nosotros, como quienes pagamos impuestos, y de ahí surge el dinero. Entonces, la Compranet surgió a raíz justamente de que se aprobara la primera ley de transparencia hace 20 años. Entonces, imagínese lo que quiere decir que de repente la plataforma en donde sin tener que hacer una solicitud de información para saber cuánto se está gastando en cualquiera de las obras insignes, pero ni siquiera tiene que ser una obra insigne, puede ser cualquier compra de gobierno, uh-huh, que nosotros no podamos entrar para ver en una plataforma que ha funcionado desde hace 20 años y que en distintos momentos ha tenido que actualizarse, obviamente ha tenido que reformularse, digamos, a partir de los avances tecnológicos, pero de ninguna manera que se cae la plataforma o que no podamos nosotros tener acceso a los datos sobre la compra del gobierno federal y eventualmente de los gobiernos estatales. Entonces me parece algo muy grave y que no solamente tiene que ver, fíjese, con la cuestión de transparencia, sino que tiene que ver con el combate a la corrupción. Uh-huh. Una de las cuestiones fundamentales de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es la existencia de una plataforma nacional digital, que es donde están justamente, entre otras plataformas, está la plataforma de Compranet, porque eso es, digamos, lo más importante en el combate a la corrupción, es saber cómo están los recursos públicos siendo utilizados, en qué se están utilizando, si se hizo por la vía, la contratación se hizo por qué vía, si se hizo por una licitación, si se hizo por una compra a cuando menos 3 personas, si se hizo por una adjudicación directa, si todo esto y los montos que involucran. Entonces, me parece gravísimo, no solamente para la transparencia, es decir, para conocer y saber en qué se gastan los recursos, sino también para otro gran esfuerzo que debe de hacer el país y que ha sido algo de las promesas, sí, de este gobierno, que es el combate a la corrupción.
Luchar contra la corrupción. Están
violentando las dos.
Que es, sí, una, que es una de las principales banderas que tiene este gobierno de la Cuarta Transformación. Jacqueline, un tema que debe de ser fundamental y también debe de ser leído de esta manera. A este gobierno no le gusta mucho que se entere la sociedad, aunque ellos digan que sí, que se entere mucho cómo se están utilizando los recursos. ¿Habrá la posibilidad de que esto sea de manera deliberada?
Sí.
¿O podremos ver esto,
bueno,
que sea así?
Eso... Es difícil, digamos, ver intenciones en esto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es difícil? Porque puede ser producto de la incapacidad, ¿no? Es decir, no hay que descartar que pueda ser producto de la incapacidad, pero en todo caso no sabemos qué es peor, si la incapacidad o la deliberada acción de bajarla, ¿no? De bajarla, de hacerla inoperante. Pero cualquiera de las razones que sea, sea por incapacidad o sea por deliberada acción, de todas maneras es igual de responsabilidad de, sobre todo, de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Uh-huh. Que es la que administra esa plataforma, la de Compranet, pero que, bueno, administra, pero que ahora forma parte de la plataforma nacional de, no solamente de transparencia, sino del combate a la corrupción. Por eso hay que subrayar que esto va más allá solamente de que no sepamos por no sabemos cuánto tiempo, sino que además esto pues implica una violación a leyes generales de transparencia y de combate a la corrupción, que son fundamentales, pues son fundamentales para avanzar no solamente en la transparencia, que es importante, sino en la rendición de cuentas de los gobiernos, ¿no?
¿Hay alguna herramienta que se tenga desde el Congreso para poder saber qué es lo que está ocurriendo? ¿Los diputados, alguna comisión desde el Senado, desde Cámara de Diputados, que es donde se generan los presupuestos y también son los responsables de cómo se ejercen?
Bueno, mire, yo creo que el primero que tiene responsabilidad en esto es el INAI. El INAI tiene la responsabilidad de vigilar que lo que se llaman obligaciones de transparencia, es decir, uh-huh, no es solamente que sea información que si la pide un solicitante, el INAI vea que se le dé la información, es información que debe de estar publicada. Si la información de Compranet, es decir, de las compras, pues deben de estar publicadas ya, no hay necesidad de hacer ningún tipo de operación para solicitar la información, sino que debe de ser una obligación de transparencia de todos los entes públicos y sobre todo los gubernamentales. Entonces, el primero que tendría que estar revisando qué es lo que pasa y ver de qué manera instruye para que de la manera más rápida se pueda recomponer esta página. Desde luego que, digamos, el Congreso pues vigila el ejercicio de los recursos públicos, pero no vigila la transparencia. Hay un organismo, un organismo, uh-huh, autónomo que lo vigila. Entonces, creo que aquí tendría que haber un pronunciamiento muy claro de la autoridad en transparencia, y también creo que debería de haber algo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque esto es muy, muy grave, de la Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede y, por supuesto, la información que se tenga a disposición, y también exigirle a los órganos que son los garantes de la transparencia, pues que levanten la voz, porque sí es extraño lo que ha ocurrido desde el viernes. Hoy es prácticamente mitad de semana y seguimos prácticamente también en las mismas. Jacqueline Pechard, excomisionada presidenta del IFAI, es usted muy generosa por regalar estos minutos. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Al contrario, igualmente. Hasta luego. Buenas tardes.
Hasta pronto. Hay un caso que ha indignado nuevamente, ha indignado a la sociedad, y tiene que ver con violencia contra las mujeres. Vamos a Jalisco directamente contigo, Irán Espinosa de los Monteros. Estás allá atendiendo el tema de Luz Raquel y lo que hoy escuchamos por parte también de una de las autoridades, lo que ha dicho el propio gobernador Enrique Alfaro. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué información tienes? Sabemos que hay información en curso en este momento. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. En efecto, bueno, ayer se da a conocer esta lamentable noticia, la muerte de Luz Raquel, una mujer que el fin de semana fue agredida por, se dice, de momento está impreciso el dato, no se ha confirmado totalmente, o al menos no lo confirma totalmente la autoridad, agredida por un grupo de personas. Se habla de tres hombres y una mujer que le rociaron alcohol y después le prendieron fuego. Tras permanecer en agonía un par de días, ayer se da ya su muerte, y hace un momento el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, confirmaba que declara de momento en calidad de testigo una persona, un vecino justamente de ella, que había sido denunciado previamente por la víctima, por Luz Raquel, de amenazas. No se posiciona en el momento del ataque a esta persona que hoy declara. Si te parece, vamos a escuchar al fiscal.
Tenemos en este momento ya en las instalaciones de esta fiscalía a uno de los vecinos, a la persona que han estado manejando ahí en redes sociales y respecto del cual hacían señalamientos directos. Lo tenemos ya aquí en el interior, en el área de feminicidios. Se le está tomando su declaración, su testimonio. Pretendemos que nos dé un panorama general de si tiene conocimiento o algún dato que nos pueda aportar respecto a los hechos, y bueno, seguir integrando la carpeta y que se siga valorando su situación legal. La persona está puesta a disposición ahorita con nosotros en calidad de testigo. Esta persona que tenemos aquí a disposición del Ministerio Público en la carpeta de feminicidio no está posicionado materialmente como uno de los agresores directos de Luz Raquel. Esa es una información preliminar que tenemos por parte del primer respondiente.
Pues ahí parte de las declaraciones. De momento avanzan las investigaciones, todavía sin certezas, y este hombre denunciado como pues uno de los que amenazó semanas antes a Luz, se habría participado en el ataque. No hay certeza y pues continúan esto. Lamentable, muy lamentable el hecho.
Muy lamentable, indignante, y lo hace todavía más indignante por lo que significa que Luz Raquel tiene un pequeñito de 11 años, tiene un pequeñito de 11 años con autismo, que era su cuidadora, y hoy eso hace todavía más grave, más doloroso esto que le ocurrió y la manera en la cual le ocurrió. Irán, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y si hay más información antes de que concluya este espacio informativo, regresaremos juntos.
Pendientes, Jaime. Hasta luego.
Hasta pronto, gracias. Ya hay también mensajes del propio alcalde, del propio gobernador. Hay mucha información que se ha generado y mucha indignación por lo que ocurrió con Luz Raquel allá en el estado de Jalisco. Vamos a la pausa comercial, es muy breve. Vamos a regresar a hablar de política, a hablar de economía, de energía y de este panel que puede poner a México contra las cuerdas en torno a Estados Unidos y Canadá. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
I want to be free, decía, así decía Freddie Mercury. Qué gran canción esta. También le mando saludos a Patti Santana de la producción de Ciro Gómez Leiva, que le gusta Queen. No lo sabía, no lo tenía en el radar, pero qué bueno, mi querida Patti, te abrazo y también le mando saludos a toda la producción de Ciro Gómez Leiva, que pues la han pasado complicada con esto del COVID, así que bueno, pues saludos a mis grandes, grandes, grandes amigos de la producción de Ciro por la mañana. Oiga, hoy se conoció, había una larga, larga, larga lista de aspirantes a, pues, no sé si utilizar el término de gobernar, pues sí, el Estado de México, pero con estas leyes electorales, bueno, son personas que levantaron la mano con ese proyecto político para el Estado de México, los tiempos así lo indican, quedaron 6 para que establezcan un nuevo recorrido y de esos 6, pues quedará 1. Ya sea un hombre o una mujer, eso lo vamos a definir también, lo vamos a conocer con el paso de las semanas. Pero es interesante lo que ocurrió. Hoy conocimos que los nombres de estos 6 aspirantes finales, definidos con los resultados de los sondeos de reconocimientos que aplicaron a la población del Estado de México. Y me da mucho gusto poder saludar al senador de la República, Higinio Martínez, que se encuentra ya en la línea telefónica. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes.
Pues el Texcoco Power, mira, ahí camina, ¿verdad?
Pues ahora sí podría yo decirte que va por ahí, por Texcoco, porque los 2 primeros lugares de la encuesta que ha hecho el partido, que son separadas, son 2 encuestas, una entre mujeres y otra entre hombres, de los que nos anotamos. Entre las mujeres, pues, la encuesta que se hizo, pues quedó una texcocana, la maestra Delfina. Y entre los hombres, quien queda al frente, pues es tu servidor, Higinio Martínez, como los 2 con mayor conocimiento. Esto no es la final entre 2, como bien lo decías. Son los 2 que alcanzaron, que tienen mayor conocimiento, una en mujeres y otra en los hombres. Los 2 son Texcoco, pues yo creo que para todos los texcocanos eso es el motivo de orgullo. Para mí también saber que una mujer o un hombre puede ser de parte de Morena. Bueno, por ahora va a ser coordinador de Morena para el Estado de México. Ya después será, cuando los tiempos electorales lo permitan, ya claro, será otra cosa. Entonces, así está. No son 2 que van a la encuesta. El partido va a decidir seguramente los 3 primeros de cada lista, 3 mujeres, 3 hombres, vayan a la encuesta final. Eso es lo que hemos, lo que sabemos hasta ahora.
¿Y llegan cómo, senador? ¿Llegan unidos? ¿Hay riesgo de fractura? Mucho se ha escrito de eso. Yo leo luego las columnas políticas, gente que sabe cómo se mueve la política en el Estado de México. ¿Existen esos riesgos?
Pues siempre habrá un riesgo de que alguna persona pueda no estar a gusto con un resultado, ¿no? En este caso, pero lo veo difícil. Mira, hoy de la primera encuesta, de la primera parte del procedimiento que se hace, que es, pues sí, la verdad es que, pues se inscribieron muchísimo, sin negarle a nadie la posibilidad de que pueda hacerlo, pues 67 personas, eran muchísimos, se anotaron hasta los que iban pasando por ahí, por el partido. Es muy, 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 muy complicado, pero ya viendo las cosas como están, como lo veo el día de hoy, yo no creo que haya mayor dificultad de aceptación de los resultados, porque al final todos nos comprometimos a aceptar esos. Uh-huh. Y pues no solo es un deseo, ¿no? Sino es lo que he visto yo desde hace tiempo. Pero el deseo, si quieres, es que todos aceptemos el resultado.
Claro. Senador, sobre si el abanderado o la abanderada, hombre, mujer, ¿eso cuándo se define y cómo se define? ¿Depende también de lo que vaya a ocurrir en Coahuila? ¿Ahí qué es lo que está viendo? Porque Coahuila, ciertamente, Morena no tiene una figura femenina, una figura mujer importante que pueda competir.
Pues mira, hace 6 años en el Estado de México no teníamos ninguna figura competitiva e hicimos de una mujer, por llamar desconocida, le hicimos, pues yo diría hasta victoriosa la pasada campaña. Siempre habrá mujeres y hombres en una entidad, aunque hoy no sean tan conocidas, pues que den la sorpresa. Y no solo es el caso del Estado de México, hay otras. No, lo que sigue es esto. Primero va a definir el partido Morena, va a definir quién ahora, pues ya en los hechos, quién de Delfina y Higinio, aunque, bueno, voy a ser justo, quién de los seis, que son los seis finalistas, tres mujeres y tres hombres, es el que reúne las mejores condiciones. Ahora ya no son reconocimiento, por ahora la encuesta fue así. ¿Quién es más conocido entre las mujeres de las que se enlistaron 20? Ah, bueno, pues resultó fulano. ¿Quién es entre los hombres? Ahí un poco más difícil, porque fueron 48 hombres. Por cierto, eso hace que se diluya más la aceptación de mí entre 48 que de la mujer entre 20. Pero, en fin, eso fue así. Ahora será, se le va a agregar otros elementos. Oye, usted conoce a fulano, sí, pero sabe si es honesto o conoce si es honesto, si claro. Puede estar preparado para trabajar, etcétera. Resolviendo el caso del Estado de México, calculo yo en unos 15 días, 20 días por máximo, después siga Coahuila. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el Estado de México es hombre, pues yo estoy anotado y preferiría que fuera hombre, en Coahuila será mujer y van a encontrarla. Si es al inverso, si aquí en el Estado de México es mujer, en Coahuila, para cumplir con la cuota de género, será claro. Será hombre allá, ¿no? Eso está abierto, no depende de Coahuila, depende del Estado de México lo que sucede en Coahuila.
Vamos a estar atentos a lo que ocurra y bueno, pues para el mes de agosto que sigue esta nueva etapa dentro de la manera en la cual Morena pues ha decidido dar a conocer y la manera en la cual se ha dado a conocer y que les ha resultado. Los han criticado, se ha dicho mucho, pero bueno, los resultados los vemos en las elecciones pasadas y en las elecciones que se han dado bajo este esquema y los resultados ahí están. Senador, muchas gracias, un gusto poder platicar con usted y vamos a estar muy atentos al paso político que ocurre en el Estado de México. Gracias.
Al contrario, buena tarde y gracias a ustedes.
Hasta pronto. Y el nacionalismo energético pues ha puesto a México, como lo leía hoy en El Economista, me parece, en el banquillo de los acusados del T-MEC. ¿Qué tan serio es esto? Está Ken Smith en la línea telefónica, usted lo conoce, ha estado ya varias veces platicando con nosotros. Él es pues de estos personajes importantes, ex jefe de la negociación técnica del T-MEC y le sabe muchísimo a todo lo que está alrededor de los tratados comerciales internacionales. Ken, enorme gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, qué gusto estar contigo. Gracias por la invitación.
Pues Catherine Tai, la titular de la representación comercial de la Casa Blanca, ya había dicho hace algunos meses que podía suceder esto que está ocurriendo, Ken. ¿Qué tan serio, qué tan delicado y qué tan grave es?
Mira, a mí me parece una situación preocupante, delicada, porque ya se avecinaba esto desde hace ya varios meses, desde el año pasado, cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica. Empezó la presión por parte del gobierno de Estados Unidos, su sector privado, señalando que las disposiciones de aquella ley retoman mucho de lo que se rechazó en la reforma constitucional que fue debatida y rechazada en la Cámara de Diputados, pero la ley de la industria eléctrica sigue en vigor, parada en el Poder Judicial, y también lo que está plasmado en la ley de hidrocarburos, que también está varada en el Poder Judicial, tienen elementos que violan el T-MEC, en los capítulos de acceso a mercado, inversión, empresas propiedad del Estado, inclusive el capítulo de medio ambiente. Entonces, ya había habido advertencias, ya había habido señalamientos de Estados Unidos, inclusive la embajadora Tai había enviado una carta donde señalaba que la afectación a sus empresas podía alcanzar hasta los $10,000 millones. Entonces, si estas consultas no son exitosas, si no se resuelve y esto se va a un panel de solución de disputas, podría significar represalias comerciales de montos multimillonarios en contra de las exportaciones mexicanas.
¿Qué dinámica se llevan estos paneles? ¿Hay un representante de Estados Unidos, un representante de México y un como juez en medio que es el que va a estar ahí mediando? ¿O cómo se da, Ken?
Bueno, las consultas, el proceso de solución de disputas Estado-Estado empieza justamente con las consultas. Es una petición formal por parte del gobierno de Estados Unidos de reunirse con los representantes técnicos y a nivel de ministros también para discutir la problemática que ha encontrado Estados Unidos y dónde están las violaciones a los principios del T-MEC. Y esto lo señalaron ya en el comunicado que hicieron público y también en el documento formal que le entregaron al gobierno de México. Entonces, corre un tiempo de 75 días a partir del momento en que se presenta la solicitud para tratar de resolver esto por la vía del diálogo. Si no se resuelve de manera mutuamente satisfactoria, se abre la posibilidad de que el país que solicitó consultas inicie un panel arbitral, es decir, solicite la instalación de un panel. Y este panel se forma a partir de, hay tres listas, una de Canadá, una de México y de Estados Unidos, con 10 participantes, son 10 expertos, por lo general abogados en materia comercial, ya fueron previamente palomeados, es decir, esa lista ya está acordada entre los tres países, y se seleccionan panelistas, uno de Estados Unidos, uno de México, y se tiene que seleccionar un presidente del panel, que no puede ser ni de México ni de Estados Unidos. Entonces, ese procedimiento que se hizo más expedito en el TEMEC que lo que tenemos en el Telecán, para que sea más rápida la conformación del panel, puede tomar entre 1 y 2 meses. Entonces, si vemos los tiempos, tiene 75 días de consultas, que son como 2 meses y medio. Añádele 1 o 2 meses más, ya nos iríamos hacia finales del año si es que se instala el panel. Y el panel opera en términos de analizar la información documental, darle derecho de audiencia a Estados Unidos para que presente la problemática, a México para que se defienda. Y en ese sentido, en más o menos 6-8 meses a partir de que inició el trabajo el panel, es decir, más o menos en un año a partir de ahorita, podría ya estar arrojando el fallo. Y repito, si es a favor de Estados Unidos, entonces Estados Unidos durante el panel va a presentar cuál es su estimación del daño. Y si el panel le da la razón, puede retirar preferencias arancelarias a nuestras exportaciones hasta por ese monto.
¡Qué duro! Oye, Ken, y con tu conocimiento y con lo que tú sabes que tenemos como obligación, porque cuando tú firmas un tratado es honrar la palabra, honrar la firma y acogerte a lo que estás firmando y obligado, ¿tenemos mucho las de perder?
Mira, es un caso muy complicado porque el gobierno de México hasta ahora ha insistido en que el sector energético está excluido del T-MEC, lo cual es incorrecto. Hay un capítulo 8 sobre energía que reitera lo que dice la Constitución en el sentido de que México es un país soberano con derecho a cambiar la Constitución, pero eso también aplica para Estados Unidos y Canadá. Pero el hecho de cambiar la Constitución, de tener el derecho de cambiar la Constitución, no te exime de la obligación de cumplir con lo que está plasmado en el tratado. Y en el tratado está establecida la protección a las inversiones de los socios de T-MEC en materia de energía y las disposiciones en materia de empresas propiedad del Estado, donde se prohíbe que tú utilices la ley, la regulación para discriminar en contra de los privados y a favor de las empresas estatales. Es decir, si tú vas revisando las disposiciones en materia de energía del T-MEC y las comparas con lo que viene en la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, hay claras violaciones. Y eso es lo que va a argumentar Estados Unidos. Y si México llega a la mesa del panel, porque es como un juicio, tienes que presentar tu caso y defenderlo. Si el argumento de México va a ser que está el sector excluido del T-MEC, pues rápidamente vamos a perder, porque no es el caso. Cualquier analista serio, alguien que haya estado en la negociación, te puede explicar claramente que sí hay compromisos claros en materia de energía y va a ser muy difícil resolver la situación a menos de que haya cambios de fondo a la política energética de nuestro país.
Esto, Ken, estamos hablando sobre lo que va a ser la USTR. Leo, a través de un despacho de Reuters, que Canadá ya también estaría analizando algo similar. ¿Esto es viable? ¿Esto es posible? ¿Y sería un doble problema para México?
Sí, sin duda. Y ya vimos que esto es posible porque en el caso que iniciamos contra Estados Unidos por su interpretación errónea en materia de reglas de origen del sector automotriz, Canadá se sumó al caso de México. Es decir, claro. México y Canadá están demandando
a Estados Unidos
en materia automotriz, por supuesto, y es un caso muy importante que corre por otro track, ¿no? Es un track paralelo. Entonces aquí podría suceder lo mismo, no más que en contra de México. O sea, Canadá ya señaló, de una manera muy puntual, señaló que comparte las preocupaciones de Estados Unidos y va a iniciar su propio proceso de consulta. Habrá que ver en los próximos días si eso significa que se suman a las consultas de Estados Unidos o inician su propio proceso separado, porque puede ser que Canadá tenga otros agravios o otras preocupaciones que Estados Unidos no necesariamente comparte. Entonces puede o sumarse a las consultas de Estados Unidos y ser, por así decirlo, 2-1 las consultas y luego irse a panel, o seguir un canal paralelo y que tengamos 2 consultas, una con Estados Unidos, otra con Canadá y la posibilidad de paneles arbitrales en contra de nuestra contra por parte de Estados Unidos y Canadá. Pero sí es preocupante porque si le sumas a estos 10,000 millones de dólares que argumenta Estados Unidos, miles de millones más que pueda argumentar Canadá, pues el monto es un monto de represalias nunca antes visto en nuestra región. Eso es lo que de verdad es preocupante.
Pues Ken Smith, ex jefe de la negociación técnica para el T-MEC, siempre un gusto poder platicar contigo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguramente vamos a estar tocando tu puerta durante muchas veces de aquí a los siguientes 8, quizás hasta 12 meses. Así que gracias, Ken, cuídate mucho, que tengas una excelente tarde.
Muchísimas gracias, Jaime, y estoy a tus órdenes para seguir dialogando acerca de este caso.
Hasta pronto, gracias. Es Ken Smith, él es el ex jefe de la negociación técnica para el T-MEC de parte de México. Y hoy el presidente, pues puso, ¿qué puso en la mañanera, mi querido Edgardo Morones? Así dijo el presidente y así se refirió a todo lo que está sucediendo en este entorno. Algo tan serio, mire nada más.
Vamos a terminar con esto de que nos van a llamar a cuentas, ¿no?, para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche y ponemos esa de... ¡Uy, qué miedo! A ver, pon la barra de una vez, si la tienes por ahí. Súbele un poquito.
Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos.
¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando.
Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos.
¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando.
Deportes con Dani Rentería.
Así también le van a cantar al AME. Igualito.
Más bien, no. Más bien el AME se la canta al Manchester City.
Ah, tienes toda la razón, quizá.
Sí. Hoy en la noche se van a enfrentar. Aunque no le ha ido nada bien al América en los partidos contra equipos ingleses. Recordemos que apenas el fin de semana perdió con el Chelsea. Anteriormente ya con el Manchester City ha perdido en un par de ocasiones, 2010 4-1, después por ahí en el 2011 también perdió 2-0, en fin, no le ha ido nada bien. En el 2003 contra el Manchester United también perdió, de tal forma que no le ha ido bien, pero lo que ha llamado mucho la atención es lo que hizo Pep Guardiola, que conoce el fútbol mexicano, que jugó en los Dorados, que sabe realmente el fútbol que se juega en nuestro país, conoce muy bien al América, conoce muy bien al Guadalajara, pero lo que dijo acerca del América, de que juega con puros mexicanos, pues sí, sí es de llamar la atención. Vamos a escuchar lo que dijo.
Que América es especial por jugar todos los jugadores mexicanos. Siempre han tenido, yo creo, tengo una muy admiración por el fútbol mexicano cuando estuve aquí. Que América.
Bueno. Pues no se acuerda entonces que es.
No, pues lo de noche.
Sí.
Pues qué mal, pobre el Pep.
Sí, y mira que fue un buen jugador cuando estuvo acá.
Lo recuerdo.
Sí, anotándole goles incluso al América, siendo un referente del
Dorados. Y en la parte final de su carrera, ¿no? Seamos honestos, pero todavía con unos destellos muy, muy valiosos, ¿no? De futbolista.
Sí, la verdad sí, todavía se le recuerda mucho como futbolista y él siempre se había manifestado muy a favor del fútbol mexicano, pero acá, bueno, sí, se resbaló y se resbaló muy feo. Bueno,
sin duda.
Hablando acerca del Barcelona, presentó ya oficialmente a Robert Lewandowski como su jugador. El goleador polaco fue fichado por unos 50 millones de euros, tiene 33 años. Marcó 344 goles en 375 partidos. Debuta este fin de semana con el Real Madrid. Y Marcelo Flores, la promesa del fútbol mexicano de 19 años de edad, ya va a jugar en la segunda división en el Oviedo, buscando tener pues los reflectores para jugar la Copa del Mundo. Jaime, ojalá se le dé a este jugador mexicano.
Gracias, Dani. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya nos vamos, quédense en Grupo Fórmula. Nosotros mañana, aquí a las 5 de la tarde, juntos, 104.1 FM, 1500 de AM. Todo esto que usted escuche en www.radioformula.mx. Excelente tarde, cuídese mucho.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
Este julio regalado, aprovecha que al pagar con tu tarjeta